Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
La Unión Deportiva Almería ha ido escalando posición a posición o posiciones a posiciones en el último mes y medio de la competición. A partir de ahora, lo que tiene que hacer, al menos en esta jornada, es mantener lo logrado en las últimas. Después de 6 victorias en las últimas 7 jornadas, 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas de manera consecutiva, los de Rubí se han aupado a la segunda posición. Y mañana tendrán que defender ese segundo puesto conquistado el pasado martes tras golear al Córdoba por 4-0 en la segunda parte, pues tendrán que hacerlo ante un Granada que, simplemente de poner el nombre Unión Deportiva Almería contra el Granada Club de Fútbol, a más de uno y más de dos se le viene a la cabeza el partido de la temporada pasada en el UD Almería Stadium, entonces Power House Stadium, el estadio de los Juegos Mediterráneos desde que se inauguró. Pues ese partido que marcó y de qué manera el devenir del conjunto rojiblanco almeriense. En aquel partido iba ganando 3-0 en el descanso. Es cierto que en la primera parte Brian Zaragoza, el jugador de Osasuna, pudo destrozar a la Unión Deportiva Almería, pero al descanso iba ganando el Almería 3-0. Después, ya lo sabéis, la remontada, la igualada del Granada, incluso estuvo a punto de ganar el partido, y la lesión que marcó el Almería de Luis Suárez. Un año y 2 meses después, pues el cuadro almeriense está en puesto de ascenso directo, y Luis Suárez, ya no es Luis Suárez, es Luis Javier, es el Pichichi, el máximo goleador de la segunda división. Mañana, por lo tanto, partidazo en todo lo alto entre una Unión Deportiva Almería que está segundo con 28 puntos. Es cierto que Levante tiene un partido aplazado y que si lo ganase virtualmente estaría en puesto de ascenso directo, pero ahora mismo el Almería ascenso directo con 28 puntos, con 26 el Granada. Todos estos condicionantes hacen que Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, califique el partido de muy intenso y sobre todo de que no hay ningún favorito.
Yo creo que más que nunca, por la serie de condicionantes del partido, no hay ningún tipo de favorito. Podrías decir el de casa, pero el de casa viene con más desgaste, viene con una racha que ya sabes tú que las estadísticas están para algún día romperse, ojalá que no sea mañana, pero sí que para mí no hay en este sentido un favorito claro. Para mí los dos equipos son claros aspirantes a pelear por el ascenso de categoría, no estoy hablando del directo, sino del ascenso de categoría, y por lo tanto las diferencias son mínimas.
Las diferencias entre los dos son mínimas, 2 puntos ahora mismo, las propiedades del Almería está por encima del Granada. Desde hace varias jornadas que el Granada, con el cambio de entrenador, está Fran Escriba, pues fue también escalando posiciones, una segunda posición en la que el que lo ha obtenido, pues prácticamente le ha durado una semana en esta competición tan extraordinariamente igualada. Eso será mañana a partir de las 4:15 en un partido en donde no va a estar Idriss Ubaba. Hoy el técnico ha confirmado que tiene una lesión en la rodilla y que como mínimo lo va a tener apartado los terrenos de juego durante este próximo mes de diciembre. Decimos como mínimo porque le están haciendo más pruebas para ver si el alcance de la lesión es mayor. Si es solamente de un mes, es decir, que se pierde el mes de diciembre, con la recuperación también de Lucas Robertone, en principio el Almería en el mercado de invierno, que va a ir a por fichajes, no iría por un centrocampista. Pero sí, la lesión de Idriss Ubaba, que ahora mismo estaba en su mejor momento, después de un año y medio en el Almería, si se confirma que es mayor, el técnico ha confirmado que el Almería irá también mañana, o mejor dicho, a partir del mes de enero, a por un centrocampista. Recordemos que ya dijo sí o sí que iban a ir por un extremo y por un defensa. Vamos a ver si también tienen que ir a por un centrocampista, además, sí, quién sabe, de esa guinda de un delantero centro para el cuadro almeriense. Pues hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería a partir de las 3:30 en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, y también en las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de Cope si seleccionas la emisora de Almería. Hablaremos de este partido, de la segunda división y del resto del fin de semana, en donde el filial de la Unión Deportiva Almería juega mañana en Estepona, en tierras malagueñas, y el resto de deportes también hablamos en unos instantes aquí en la cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres 3 de la tarde, 30 minutos. Saludo de Jordi Folqué, si te acabas de incorporar, bienvenido. Si estás desde las 3 y 25 con nosotros, gracias por seguir ahí. Y si no es en directo y es en diferido, querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería. En la sección de audios tienes este, al igual que el resto de programas de la cadena COPE en la provincia de Almería, a la carta para escucharlo como y cuando quieras. En directo o en diferido, gracias por estar ahí. En medio minuto recordamos lo que sucedió hace un mes y enseguida ponemos horarios a los equipos almerienses para este fin de semana.
Un mes de la Dana.
Paso de golpe, como un tsunami.
Ahora mismo necesitamos todo. Necesitamos agua.
Ayudar en lo que podamos.
En lo que podamos.
La gente, estamos colaborando como se puede.
En COPE seguimos junto a Valencia, contándote todo lo que pasa, los trabajos de reconstrucción y dando voz a las víctimas.
Y en cuanto a las ayudas,
un vecino de aquí, de Utiel.
Aquí en Paiporta han llegado
a la parroquia Milagro de Valencia.
El centro de suministro de ayuda.
COPE con los afectados por la Dana.
Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales. Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Pues antes de centrarnos en el encuentro de mañana de la Unión Deportiva Almería contra el conjunto del Granada y del resto del fin de semana, vamos a poner horarios antes de, como decimos, centrarnos en los partidos para saber cuándo y dónde juegan los nuestros. Empezamos con la segunda división, con la Liga Hypermotion de fútbol, que esta noche comienza la jornada 17 con ese partido entre el Real Oviedo y el Huesca a las 8:30. Mañana a las 4:15, dos partidos, Zaragoza-Albacete y en el UD Almería Stadium, Almería-Granada a las 6:30, Cádiz Deportivo de la Coruña. A la misma hora, duelo entre el primero y el tercero, el Racing de Santander, que recibe al Mirandés. Y cierra la jornada mañana el Tenerife-Elche a las 9 de la noche. Para el domingo a las 2 de la tarde, Castellón-Málaga a las 6:30, el Dense Racing de Ferrol, a la misma hora Levante Burgos, a las 9 de la noche Sporting Córdoba, y el lunes a las 8:30 cierra la jornada Eibar Cartagena. En cuanto al grupo cuarto de la segunda ref, el filial de la Unión Deportiva Almería, que perdía la pasada jornada el coliderato al caer ante Lucas Murcia por 0-1, juega mañana a partir de las 6 de la tarde en el campo del Estepona, que es sexto con 20 puntos. Los rojiblancos, recordemos que tienen 22 puntos, están en la segunda posición de la tabla clasificatoria. En cuanto al grupo noveno de la tercera ref, los dos equipos almerienses que viajan, el Polideportivo Elegido, que visita el campo del Motril a las 12:30 el domingo también, pero a las 4:30, el Poli Almería, que también juega en la provincia de Granada, en concreto ante el Huétor Tájar. El Motril, rival de los ejidenses, es quinto con 23 puntos, misma puntuación, cuarto puesto para el Huétor Tájar, el rival de los de pantalón azul, de los rojiblancos de pantalón azul, que recordemos los dos almerienses están en zona de descenso. En el grupo decimotercero, el Pulpileño, que visita el campo del Palmar ante el segundo clasificado con 25 puntos. Los almerienses, con un partido menos, son cuartos con 21 puntos. Dejamos el fútbol, nos centramos en otros deportes, por ejemplo en voleibol. Faltan 3 jornadas para el final de la primera vuelta y, por lo tanto, para saber los equipos que estarán en la Copa del Rey. La próxima jornada, mañana, Unicaja Costa Almería, que visita a las 7 de la tarde, hora peninsular española, ante el Cisneros Alter Tenerife. Los canarios son sextos con 13 puntos, los almerienses son octavos con 10 puntos, pendientes también, por ejemplo, del partido que juega el San Roque, un equipo también canario que está en la novena posición. Recordemos, los 8 primeros se clasifican para la fase final de la Copa del Rey, el San Roque, que recibe ni más ni menos que al Lelemán Conqueridor, que es virtualmente el líder, tiene eso sí un partido pendiente contra Melilla. En el fútbol sala, en la segunda división del fútbol sala nacional, el Inagrupe Elegido Fútbol Sala, que visita el campo del Málaga, Ciudad Redonda, mañana a partir de las 6 de la tarde. Y en cuanto al balonmano femenino, las chicas del Agrinova Costa del Almería Roquetas juegan mañana a las 8 de la tarde, o las 8 de la noche, ante el Icasa Boadilla en el pabellón municipal de Boadilla del Monte. Ahora sí, nos centramos ya en lo que puede ocurrir mañana a partir de las 4:15 en un partidazo entre el Almería
y el Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
El Black Friday ha llegado a HSN. Todo su catálogo de nutrición deportiva y alimentación saludable con descuentos increíbles. Y con 30.000 unidades de creatina HSN con sello Creapure gratis por pedidos a partir de 45 euros. Condiciones de la promoción en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 36 minutos. Nos centramos ya en el encuentro de mañana. UDE Almería, Stadium, 4:15 de la tarde. Unión Deportiva Almería, Granada. Jornada 17, la primera en donde el cuadro almeriense tiene que, al menos, pues confirmar su segundo puesto en la tabla clasificatoria, defender esa posición de ascenso directo. Líder destacado es el Racing de Santander, que tiene 37 puntos, 9 menos tiene el conjunto del Almería y también el del Club Deportivo Mirandés, los dos con 28 puntos. Mañana la jornada, fijaros la importancia de esta jornada. A las 6:30, mañana en el Sardinero juegan el primero, el Racing de Santander, contra el tercero, el Club Deportivo Mirandés. Y a las 4:15 juegan el segundo, que es el Almería, contra el cuarto, que es el Granada, que tiene 26 puntos, dos menos que la Unión Deportiva Almería. Así que os podéis hacer una idea de quién salga mañana victorioso, o los que salgan victoriosos en esta jornada, estos dos equipos pueden dar un golpe encima de la mesa. Y vamos a conocer la última hora del Granada. Nos vamos hasta COPE Granada y está nuestro compañero Jorge de la Chica. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Última hora del equipo de Fran Escribá y posible once inicial. ¿Qué tal?
El Granada solo tendrá tres bajas para este partido. Se trata de Carlos Neva, Mar Martínez e Ignacio Miquel. El probable once del equipo rojiblanco es difícil de adivinar. Fran Escribá suele adaptar sus alineaciones al rival. El hecho más significativo puede ser la vuelta tras lesión de Williams al eje de la defensa. También podría situarse en el once inicial después de lesión Lucas Boyé. Y la titularidad de los internacionales puede ser otra de las novedades. Solo tuvieron actuación parcial en el último encuentro al no haber podido entrenar la mayoría de las sesiones. El once más probable sería el siguiente: Mariño en portería, Ricard, Williams, Miguel Rubio, junto con Brau en defensa, Ongla, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar en el centro del campo, las bandas para Sitios, Billy y Rodelas, y arriba Lucas Boyé y Uzuni.
Partidazo el de mañana, al menos en cuanto a los once iniciales previstos, también las plantillas de Almería y Granada, recordemos, contra el Cádiz, los dos presupuestos más altos de la competición. Se entiende en Granada que el de mañana es un partido más, se entiende que es una final, o se entiende que el que gane puede dar un golpe encima de la mesa importante, Jorge.
Queda suficiente liga como para que los partidos tengan una trascendencia excepcional, y como ha señalado hoy Fran Escribá, esta competición evita que puedan producirse descuelgues graves, puesto que se trata de una liga muy igualada. No obstante, el resultado puede ser muy importante de cara al gol average a final de temporada.
Y te pregunto también por los aficionados del Granada que vendrán mañana, prácticamente lleno en el UDE Almería Stadium. Hará ambiente, eso está claro, rojiblanco, unos verticales, otros horizontales, ¿no?
El Granada agotó todas las localidades que envió el Almería y muchos aficionados han tratado de conseguir más entradas mediante otros medios. El desplazamiento hubiera sido más numeroso de haber conseguido más entradas. No obstante, el número superará con creces el medio millar e incluso más si finalmente se consiguen más entradas.
Gracias, Jorge. Pendientes mañana de ese partido entre el Almería y el Granada. ¿Y qué ha dicho Fran Escribá, el técnico del Granada, que llegó, pues comenzado ya el ejercicio después de 7 jornadas, en sustitución del cuerpo técnico encabezado por Guille Abascal? Fran Escribá habla de que la Unión Deportiva Almería no es solamente Luis Suárez.
Suárez es un gran jugador, o sea, pero no deja de estar rodeado además de muy buenos futbolistas. Al final nos preocupa el equipo, no el individuo, con independencia de que es cierto que además de ser un gran equipo, tiene grandes individualidades y una de ellas obviamente Luis Suárez, pero ya digo que detrás está Batista, está Rivas, está Nico, un montón de gente con mucho talento, porque es un equipo con muchísimo talento. Entonces, pues, pero ya digo, nuestra preocupación es colectiva, sabiendo que además es un equipo que eso es lo que le hace ser uno de los grandes equipos de la categoría, que aunque pueda no estar fino un día a nivel colectivo, tiene individualidades que pueden resolver partidos, como le ha pasado más de una vez, ¿no? Pero esa es la preocupación, no más que cualquier otro partido.
Está claro, con números en mano, que la Almería lleva 7 jornadas sin perder, con 6 victorias y un empate en esta racha de encuentros, en donde se ha encaramado a la segunda posición. Fran Escribá reconoce que la Almería está en el mejor momento de la temporada.
Al final, los equipos que descienden normalmente, si mantienen el grupo, y este es uno de esos casos, pues son de los que tienen la obligación de volver, ¿no? Y ellos están en la línea, en una muy buena línea. La verdad es que llevan un mes último, posiblemente es el equipo más en forma ahora de la categoría, y es verdad que ya digo que va a ser un partido sumamente complicado.
Y reconoce también Fran Escribá que son dos de las mejores plantillas de la competición, y de ahí pues que tengan el objetivo de ascender de manera directa o ascender de categoría.
Obviamente somos de las mejores plantillas. Yo no me atrevería a decir, a mí me parece, hablando de la Almería, me parece que tiene una gran plantilla, pero no nos olvidemos que el primero es el Racing. Entonces, al final, no es solo tener buena plantilla, es competir bien, y esta categoría se demuestra semana tras semana lo difícil que es. Estamos todos muy igualados, salvo el Racing en este caso. Eso demuestra que, bueno, que sí, claro que es una de las mejores plantillas, como la nuestra, pero se necesita mucho más que tener, y ahí hablo por nosotros, no por ellos, se necesita mucho más que tener una buena plantilla y que demostrarlo partido a partido, porque en esta categoría todos los partidos son muy complicados.
Ha apuntado nuestro compañero Jorge de la Chica, que es que el Granada, Fran Escribá, también se amolda a lo que el rival le ofrezca, sobre todo ofensivamente hablando. ¿Habrá cambio de esquema? ¿Seguirá con tres centrales? ¿Volverá a los dos centrales? Fran Escribá, ni sí ni no, sino todo lo contrario.
Delanteros importantes, que además corren muy bien, porque no solo es un equipo que juega bien en posicional, sino que además tiene una transición peligrosísima. Posiblemente es el equipo que mejor contraataca de la liga. Entonces, pues una de las opciones es evidentemente protegerte un poco más, no defensivo, no ser más defensivo, porque eso sí que no lo queremos ser, pero sí, al final siempre piensas, intentas acumular tanto defensiva como ofensivamente, intentas acumular gente en las zonas donde crees que se puede decidir el partido. Entonces, obviamente barajamos distintas opciones. Nosotros lo tenemos ya claro y mañana se verá, pero hemos barajado toda la semana y hemos trabajado sobre distintas opciones.
Los dos equipos tienen un alto poder ofensivo, tanto el Almería como el Granada. Quizás alguna carencia con el aspecto defensivo. Para el aficionado neutral, pues se puede ver un partido bastante atractivo, aunque los dos equipos lo que buscan mañana es la victoria.
Bueno, no sé si será vistoso para el público, creo que por la calidad de los jugadores que va a haber en el campo lo puede ser, pero desde luego lo que sí que al final nos mueve es ganar, y creo que la decepción o no vendrá en función del resultado, ¿no? Si ganamos, creo que el equipo que gane al final, quieres ganar jugando bien, pero la segunda opción, que es ganar no jugando bien, tampoco es mala.
También ha hablado Escribá de que en esta competición lo ha demostrado el Almería, lo demostró el Granada un poquito antes, cuando empezó muy mal, cambió de técnico y los resultados fueron llegando. En la Almería, sin cambiar de entrenador, pues ha ido consiguiendo resultados. La extraordinaria igualdad de esta competición hace pues que un equipo que tenga una buena racha se va hacia arriba sin escaparse, un equipo que no tenga una buena racha va hacia abajo sin descolgarse.
Yo sé que vamos a estar en los objetivos que tenemos. O sea, lo que no sé, ojalá sea así, cuántos puntos vamos a sacar, saquemos muchos, pero que una cosa no nos quite la idea de lo otro. La competición es muy larga y se ha demostrado, equipos y nosotros mismos, que tampoco empezamos bien. En el momento en que juntas algunos buenos resultados, el Almería es otro claro ejemplo de eso, esta categoría estás allá arriba. Por eso digo que sí, que es un mes importante, claro que lo va a ser, pero no más importante que el siguiente. Esta categoría te permite no descolgarte nunca de los objetivos, aunque tengas una racha mala, y tampoco te escapas, salvo, ya digo, el caso del Racing, que ha sido algo que suele ser algo excepcional, ocurre pocas veces. No te sueles escapar aunque tengas buenos resultados, porque los demás también los acaban teniendo.
Y para finalizar con Fran Escribá, con el técnico del Granada, un apunte también muy claro, ¿no? Y es que llega un mes a partir del partido de mañana en el que prácticamente no van a tener descanso los jugadores de ninguno de los equipos, prácticamente sin entrenar, van a estar jugando y descansando hasta final de año. Mes intenso.
Que viene un mes muy exigente, y aunque nosotros solo pensemos el partido mañana, pero sí que a efectos de la plantilla y de gestión de esfuerzo, tenemos que pensar en que vienen 6 partidos en poco más de 3 semanas, ¿no? Entonces tenemos que pensar un poco eso, pero sí que está disponible, y yo creo que la sensación que tengo es que si le necesitamos está ya para jugar.
Pues eso es lo que ha dicho Fran Escribá, el técnico del Granada, de cara al encuentro de mañana 4:15 p.m. en el U de Almería Stadium. ¿Y qué ha dicho Rubi? Enseguida lo escuchamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De Sergi, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad, que los dos hagan una inversión por separado, cuesta mucho. Si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
He escuchado ya la última hora del rival de la Unión Deportiva Almería. Nos centramos en el cuadro almeriense. Uno en Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, que era comparecido hoy al filo de la 1:30 p.m. y reconociendo que, hombre, esta racha ha hecho cambiar su percepción, porque hace no muchas jornadas decía que seguía sin fiarse de su equipo. Después de esta racha de 6 victorias y un empate en las 7 últimas jornadas, también clasificado para la siguiente ronda de la Copa del Rey, le ha hecho cambiar esa percepción, ahora sí se fía de su equipo.
Creo que es que me fío totalmente del equipo, porque sobre todo porque a pesar de que tiene que seguir mejorando en ciertos detalles, esto no nos relajamos ni nosotros ni los futbolistas. Ahora somos un equipo más reconocible a nivel de que ya no concede tantas facilidades defensivas y bueno, y la pegada arriba, pues que siempre hemos sabido que teníamos, pues se está prolongando, ¿no? Eso es muy importante.
Hemos querido comenzar estas declaraciones de Rubi, del técnico de la Unión Deportiva Almería, con el aspecto positivo, el negativo. La primera pregunta que se le ha hecho, ¿cómo estaba, va?
Pues malas noticias porque el lateral interno de grado 2, lo que le hace estar descartado totalmente para este mes de diciembre, es seguro. Y luego estamos pendientes de otras pruebas para que no haya ninguna lesión un poco más importante.
Esto hace que se pueda cambiar la percepción de cara al mercado de invierno, donde recordemos, Rubi ya insistió en que iba a llegar sí o sí un extremo, aunque la erupción de Perovic da la sensación de que ya se ha encontrado ese extremo puro por la izquierda, falta el de la derecha, aunque ahora mismo está jugando en algunos partidos Alejandro Pozo en esa demarcación, pero se busca ese extremo que tenga desborde. Y la lesión de Baba puede hacer cambiar la percepción de ese mercado de invierno. ¿Es así?
La buena noticia es que a día de hoy, pues jugadores como Gui han demostrado también que eso están totalmente capacitados. Y además lo bonito es que lo han hecho antes de la necesidad. Es decir, que no ha sido que ahora un jugador pues se lesiona por un mes o por lo que sea y entra a jugar y tenemos que esperar a ver qué vemos, ¿no? Sino que antes ya ha cogido esa confianza. Tenemos a Melero totalmente recuperado y bueno, y esperar a Roberto lo antes posible y ojalá a Baba también, ya veremos.
Pues eso, que ya verán de cara a si mueve ese mercado de invierno para fichar a un centrocampista de corte más defensivo, como es el caso de Idrissou Baba. Aunque recordemos que también mañana vuelve, después de cumplir sanción, Edgar González, el jugador, el polivalente, que está jugando últimamente de central, pero que su posición natural, y él mismo lo reconoce, es la de pivote defensivo. Vamos a escuchar también a Rubi, hablando ya centrado en el encuentro de mañana. Un partido que califica de partidazo y que teóricamente debe ser ofensivo.
Yo creo que se están viendo auténticos partidazos en la categoría, no solo del Granada y de la Almería, sino de muchos otros equipos, que es lo que hace que la categoría pues sea preciosa. Los rivales, los equipos, todo el mundo cada vez ofrece más argumentos ofensivos, lo que le hace más bonita. Ya no hay tantos partidos de un equipo espera y el otro ataca, sino que todo el mundo quiere tener el protagonismo y por lo tanto es uno de los grandes partidos que se puede ver, sobre todo por el talento de sus futbolistas.
Saben, Rubi, perfectamente que el Granada es un equipo que suele cambiar el esquema. ¿Cuál se puede encontrar mañana?
Bueno, lo que sí que me espero es un buen equipo en un buen momento de forma Y es verdad lo que dices de que ha utilizado diferentes dibujos, no solo el de los tres centrales, sino la distribución de los jugadores de medio campo de otra manera, también no el típico 4-4-2 en línea. Por supuesto tengo lo que creo que puede hacer nuestro rival, pero también tenemos que estar preparados para que modifique alguna cosa, como ha hecho en campo del Sporting, en campo de Zaragoza, en diferentes estadios, ¿no? Por lo tanto, esa es nuestra labor de investigación, de estar preparados dentro de que pensamos que va a tirar por un camino.
Lo piensa, otra cosa es que acierte ese pensamiento con el pensamiento también que ponga en liza Fran Escriba. Las claves para el partido de mañana.
Dos equipos muy importantes para la categoría por el nivel de sus plantillas. Lo que se verá un partidazo o no, pues ya sabes que el fútbol a veces sale mejor o peor, o a veces es tan igualado que hace que no se vea un partidazo de la igualdad, ¿no? Está claro que los dos vamos a ir por la victoria y las claves es difícil de ver, porque al final yo te lo diría, haría un resumen muy general que sería lo obvio, que es los dos tenemos grandes ataques, minimiza al rival en el aspecto ofensivo, eso por un lado. Hay mucha variedad en la forma de atacar de los dos equipos, entonces a ver cuál de esas variedades, tanto ellos como nosotros, apostamos para este partido, si por el fútbol más elaborado, por el fútbol más directo. Pues bueno, y a todo esto siempre hay que añadir el balón parado. No sé, es de resultado incierto por la igualdad y por la cantidad de recursos que tenemos los dos.
Llegan varios partidos seguidos hasta final de año, con la Copa del Rey, con el partido entre semana contra el Racing de Ferrol, es decir, ya va a ser un no parar, que lo ha sido ya para el Almería, contando el partido del Córdoba y de la pasada jornada, así que casi sin entrenar. Puede sorprenderle a algunos que unos sean titulares un partido, otros sean titulares en otro. La diferencia, lo que reconoce Rubi, en relación al comienzo de temporada, es que cuando ponía un jugador esperaba que le diera buen rendimiento, y si ponía otro compañero era porque el que había puesto primero no le había dado un buen rendimiento. Ahora es todo lo contrario. El que ponga le da buen rendimiento y si no lo da, la respuesta desde el banquillo es bastante positiva.
Pero lo normal es que los partidos se decidan más en las segundas partes. Es decir, que todos los partidos los cambios son muy importantes. Entonces, cuando el jugador entiende que cuando está en el banquillo no es un castigo a día de hoy, porque no lo es así, sino que va a ser útil luego en la segunda parte o al siguiente partido, nos hace que por lo menos dentro de esas injusticias haya una comprensión por parte de los futbolistas que te garantizan una implicación. Eso es lo más bonito que hay.
Y también ha hablado, como no, de uno de los debutantes, o el debutante el otro día, Perovic, el jugador con ficha del juvenil, que ha estado jugando los primeros partidos con el filial de la Unión Deportiva Almería y que desde hace algunas semanas ya está en dinámica del primer equipo, lo reconoció Rubí, y es Perovic, un jugador que ha sorprendido a más de uno por la calidad que ha mostrado, por la rapidez que tiene y también, como buen balcánico, por esa expresión que tiene. Y es que en cuanto llegan a un sitio, tardan muy poco en aprender el idioma y las costumbres.
Pretenden a los sitios que van involucrarse culturalmente, es decir, que enseguida quieren aprender el idioma más que de otros sitios, que a lo mejor no le dan tanta importancia, pues lo digo por el caso de que tuvimos con Babic. Es lo mismo, no es el mismo país, pero bueno, ya lo sé, con el mismo Makaridze, es decir, gente que enseguida quiere aprender el idioma, quiere involucrarse, y eso te demuestra que no vienen a Almería en este caso para ir a un equipo como luego pueden ir al otro, sino que quieren estar tiempo. Y lo bueno en este caso de Perovic es que hemos podido, pues en este sentido, todo el staff trabajar días con él, prepararlo, buscarle el momento que pudiera entrar con buen pie en el equipo. Es un jugador que vais a ver más a menudo, sea unos minutos, o sea de inicio, o sea de suplente, pero es muy posible que si él mantiene este nivel va a sumar minutos.
Pues eso, el Almería ha encontrado en sus propios jugadores ese extremo que pedía al comienzo de la temporada. Es cierto que buscaba más un extremo derecho, un extremo que fuese rápido, lo ha encontrado en Perovic con tan solo 18 años y llegado hace nada, unos meses, a la Unión Deportiva Almería. Al respecto de lo que ha dicho Rubi sobre los balcánicos, pues hay miles de ejemplos en el que casi que antes de llegar a un país, si saben que van a ir a jugar a ese país, pues ya aprenden en su propio destino, pues o su propio origen, aprenden el idioma del país al que van a acudir. Así que es algo que habitualmente ocurre con los jugadores balcánicos. 3:00 p.m, 54 minutos, y un último apunte de Rubi cuando habla de la afición. Y es que le agradece a la afición que durante los partidos animen a los suyos.
El momento malo del equipo lo están respetando muchísimo en el partido, me refiero. Estás jugando un partido y el Córdoba hay un rato que es mejor que tú, es así. El Albacete hay un rato que es mejor que tú, es así. porque es que es lo normal en el fútbol, en partidos de 90 minutos. Nos están respetando mucho, nos están ayudando a pasar esos momentos y además que no se marque a jugadores. Obviamente hay jugadores que empezaron muy bien, ahora no están tan bien, otros que no empezaron tan bien, ahora están muy bien. Esto es totalmente normal, pero son nuestros futbolistas y hay que estar al lado de ellos cuando tampoco les hagan las cosas bien. Y creo que el caldo de cultivo que se genera en el ambiente de nuestro equipo es muy bueno, de la afición, porque bueno, todos sabemos que hay algún futbolista que ahora no está tan bien, otro que sí, pero nos, le estamos apoyando entre todos. Eso es lo que vengo a decir. Y si mantenemos eso, creo que nos va a ayudar muchísimo.
En 24 horas y 20 minutos comienza el partido en el U de Almería Stadium entre el Almería y el Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y mañana también Unicaja Costa de Almería sabrá si tiene más opciones o no de meterse en la fase final de la Copa del Rey. Ayer en esta sintonía hablábamos con su técnico, con Pablo Ruiz.
Melilla, estamos nosotros, está Teruel y San Roque. Incluso por debajo, incluso Lugo podría tener todavía opciones de meterse en la Copa del Rey si se dan los resultados. Creo que ahí en esos cuatro equipos van a estar las tres posiciones. Si nosotros somos capaces de sacar 6 o 9 puntos en estas tres jornadas que quedan, es que nos podríamos poner incluso quinto. Entonces ya hablaríamos de otra cosa totalmente distinta a lo que estamos hablando ahora. Entonces, bueno, tal y como está la liga ahora mismo, que hay mucha igualdad entre los equipos en marcadores, yo creo que ahora mismo intentar sacar una conclusión con los partidos que quedan es muy difícil. Sí que es verdad que es lo que tú dices, como San Roque, que es el que está noveno ahora mismo, pues tiene tres partidos que son muy difíciles, que tiene que sacarlo la última jornada con Teruel, que a nosotros también nos puede ahí un poco bailar los números. Si a la última jornada llegamos los tres equipos empatados a punto, entonces bueno, se pueden dar tantos escenarios ahora mismo que es mejor pensar en que nosotros tenemos la suerte de que te metemos a nosotros mismos y que hay que sacar, pues como te digo, mínimo 6 puntos de los últimos 9.
Tramo final de nuestro programa los viernes. Con esta sintonía llegan Letras Deportivas para ver qué libro nos recomienda hoy Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Jordi, esta semana me encontré con una historia fascinante del mundo del fútbol. Una que mezcla sueños, éxitos tempranos y muchas lecciones de vida. ¿Te suena el nombre de Freddy Adu?
Madre mía, bastante me suena ese nombre de un jugador, en principio norteamericano, aunque era africano. Cuéntanos.
Pues sí, este joven fue considerado el nuevo Pelé. Pero como suele pasar en el deporte, las cosas no siempre salen como uno espera. Y a veces todo lo contrario. Salen mucho mejor de lo que imaginabas.
¿Y qué libro es?
Vamos a hablar de su vida y del libro Freddy Adu, de Jeff Savage, que recoge los momentos más brillantes y las sombras más profundas de su carrera.
¿Quién era Freddy?
Freddy nació en Ghana, África, pero a los 8 años emigró con su familia a Estados Unidos buscando un futuro mejor. Desde muy pequeño su talento para el fútbol era evidente y a los 14 años se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Major League Soccer al ser fichado por el DC United. Y no solo eso, ese mismo año firmó un contrato millonario con Nike.
Un boom mediático, ¿no?
Era el niño prodigio, el rostro del fútbol en un país donde ese deporte no era tan popular como hoy. En el año 2004, Freddy Adu debutó como profesional, convirtiéndose en el goleador más joven de la MLS, Major League Soccer, la liga mayor de fútbol, con tan solo 14 años. Era un fenómeno mediático. Participaba en anuncios, entrevistas y hasta aparecía en videojuegos. Ahí en nada. Todo el mundo hablaba de él. Pero ahí empezó también la presión, claro. En el libro, el autor Savage describe cómo ser el nuevo Pelé a tan corta edad puede ser más una carga que un halago.
¿Y cuál ha sido su periplo?
Después de su paso por Estados Unidos, tuvo la oportunidad de jugar en Europa. Fue fichado a Benfica de Portugal en el año 2007. Y aquí empezaron los problemas. ¿Sabías, Jordi, que Freddy pasó por 15 equipos en 14 años? Todo un récord, vamos. Desde Portugal hasta Grecia, Turquía y ligas menores en Estados Unidos. Nunca logró consolidarse.
¿Y qué se cuenta en el libro?
El autor de este libro, Jeff Savage, explica que aunque Adu tenía talento, le faltaba consistencia y la capacidad de lidiar con las altas expectativas que lo acompañaron desde niño. Aquí es donde la familia y tu entorno creo que es bastante importante. El libro no solo habla de su altibajo como futbolista o como persona, sino también muestra el impacto de las decisiones externas en su vida, que al final todo te afecta. No somos seres individuales. Cada decisión que toman los demás te acaba afectando a ti, lo mismo que tus decisiones acaban afectando a los demás, independientemente de que esa decisión la hayas tomado tú o no.
Cuéntanos algo del libro.
Uno de los puntos más interesantes de este libro que señala Savage, el autor, es cómo las decisiones de marketing y la presión mediática hicieron que Freddy creciera demasiado rápido. Esto no suena un poco, no es el primer caso. En palabras de Adu, no tuve tiempo para ser un niño. De repente tenía que ser un hombre y no estaba listo para eso. ¿Y quién lo está? Pero con tanto dinero en el banco y con tanta presión de la familia y de los medios, imagínate.
¿Cuál es tu reflexión de este libro?
Pues lo que más me impactó del libro es cómo refleja que el éxito no es solo talento, también es trabajo, mucha disciplina y la capacidad de manejar la presión a cualquier edad. Y Freddy Adu, a pesar de todo, nunca dejó de inspirar a jóvenes en Estados Unidos sobre todo. Aunque no fue el nuevo Pelé después de todo, abrió puertas, inspiró y elevó la conversación sobre el fútbol en su país.
Pues gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y a seguir soñando y aprendiendo.
Pues nos dejamos con la tarde en COPE. Mañana a las 4:15 en tiempo de juego, Almería-Granada.